Ser podcast.
¿Cómo quieres que te olvide? Ay,
canalla.
Si de entrada me has ganado la batalla.
Como siempre con Bruno Alemán. ¿Cómo estás, Bruno?
Hola, sí, Cantón, ¿cómo estáis?
Con Jesús Gallego. Hola, Jesús.
Hola, ¿cómo estáis, compañeros?
Con Santi Jiménez. ¿Qué tal, Santi?
Muy buenas noches a todos.
En breve incorporamos gente y hablamos del Villarreal 0 Barça 2, del Girona 0 Atlético 3.
No, que también está Miguel Martín Talavera, que hoy entra en calidad de
decir y del
en calidad de contertulio, en calidad de miembro del Sanedrín.
Está vivo Tala.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Sí? A ver, gracias por el esfuerzo, ¿eh? No, te pregunto porque nos han dicho que estás medio fastidiado, ¿no?
Sí, bueno, estoy ahí un poco con la voz tomada, pero bueno, ya estamos en casa y ya aquí ya se te curan todos los males.
Así me gusta.
Ahora hablamos de Barça Atlético y también del Madrid el día después de la victoria ayer, y para saber qué ha pasado con Vinicius y lo que hizo en redes y tal. Pero nos quedaba por escuchar del Betis 4 Getafe 0, Antón, este audio, esta declaración de David Soria después del partido, portero del Getafe, porque está muy mosqueado, muy enfadado con la imagen del equipo y lanza un aviso al club.
Antes de escuchar escuchamos a Soria y nos marchamos a Extremadura.
Lo primero, pedir perdón por la imagen, porque es una ruina todo. No hemos estado a la altura. Hemos dejado de competir. Creo que, vamos, desde que llevo aquí, creo que muy pocas veces he visto el equipo tan descompuesto, tan con tan poco orgullo, con... Y bueno, no hemos sido superados por todo, ¿no?
Duras palabras de David Soria y, como digo, estamos en Extremadura. Aida Bao toma la palabra. Vox.
Está ahora mismo ya compareciendo Meana, Óscar Fernández, que es el candidato de Vox, que recordamos han pasado de 5 a 11 escaños esta noche. Lo escuchamos.
Para decir alto y claro que quiere más Vox. Mucho más Vox. El doble de Vox. Más del doble de Vox. Y Extremadura lo va a tener. Vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes. Como ya dijimos. Y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer. Vox, Vox es el ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todos y ha ganado al bipartidismo esta noche en Extremadura.
Bueno, pues esas son las palabras de Óscar Fernández, el candidato de Vox. Se felicitan los ultraderechistas, Antón, porque han pasado esta noche de 5 a 11 escaños. Han ganado 6 y interpretan este resultado en las urnas como un respaldo de la ciudadanía a sus políticas. Dicen que quieren más Vox y se autoproclaman como los verdaderos ganadores. Hay que recordar que las elecciones las ha ganado María Guardiola del Partido Popular, pero es cierto que ellos son los grandes beneficiados porque se han disparado en fuerza, han alcanzado 11 escaños, Antón.
Le preguntaban a Guardiola nada más llegar a la comparecencia si iba a meter a Vox en el gobierno o no. Escuchando a Vox, parece que lo van a pedir. A partir de mañana analizaremos posibles pactos en la antena de la cadena SER. Aida Bao y el equipo de informativos de la cadena SER en Extremadura y la gente que ha viajado hasta allí, buen trabajo, enhorabuena y hasta la próxima. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, gracias compañeros, hasta luego.
Aida Bao en directo desde Mérida en esta transmisión de la cadena SER de las elecciones extremeñas, con el triunfo del PP y el mal resultado del Partido Socialista. Sí, que cuando quieras ordenamos ya lo que es la jornada, el partido del Barça, del Atlético y la resaca de lo que pasó ayer en el Bernabéu en esa victoria del Madrid con el Sevilla.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, es el Carrusel Canalla que podéis escuchar en la radio, la de toda la vida, y también ver en el YouTube de Carrusel, donde os vamos colgando encuestas, preguntas y podéis ir respondiendo y dejando vuestros mensajes. Es el final de la jornada 17, para algunos equipos la 18, los de la Supercopa, que deja al Barça líder con 46 puntos el Barça, ya es campeón de invierno de manera matemática, 42 el Real Madrid y 37 el Atlético de Madrid, que ha ganado 0-3 al Girona con goles de Coque, Gallagher y Griezmann. Ahora lo hablamos con Fullana y Talavera. Y el Barça ha ganado 0-2 al Villarreal con goles de Rafinha de penalti y Lamine Yamal. Lluís Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, sí, Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Adrián Albets, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Por partes, primero, Flaqui, ¿te ha gustado el Barça hoy en la cerámica?
No ha sido el mejor Barça, ni mucho menos. En la primera mitad es verdad que el Villarreal le ha pasado muy por encima. Ha sido un Barça muy errático, sobre todo en la salida de balón. Errores no forzados de la línea defensiva han permitido al Villarreal gozar de grandísimas ocasiones, pero ha sido un Barça que ha tenido más pegada. Rafinha forzaba y transformaba el penalti para cerrar un 2025 a nivel personal absolutamente brutal. Estoy de acuerdo con lo que decía ayer Flick de los premios que no han reconocido y parece increíble y una broma a Rafinha. Y luego en la segunda mitad, pues ya con el Barça con nombre más por la expulsión de Renato Veiga, roja directa en el minuto 39 por una entrada muy dura sobre Lamine Yamal, muy protestada también por el Villarreal y por el público local, pero enseñaba la roja directa al colegiado y a partir del Barça sí que tuvo más control, marcó el 0-2 Lamine Yamal y dejó un par de destellos Joan García que le corroboran como un fichaje acertadísimo del Barça para garantizarse tener un enorme portero bajo palos. El Barça, como dices, más 4 al Madrid, mantiene distancias con el Atlético, las aumenta con el Villarreal y cierra 2025 como líder y ya campeón de invierno de la competición.
De hecho, mejora en números la temporada pasada porque a estas alturas el Barça era segundo, primero fue el Atlético de Madrid y ahora ya se proclama campeón de invierno matemáticamente cuando el año pasado no lo consiguió. Adri, ¿qué ha dicho Hansi Flick en rueda de prensa?
Pues estaba especialmente contento hoy porque era un partido que el Barça tenía marcado en rojo en el calendario contra uno de los equipos más en forma de la Liga y le ha gustado, decía, la mentalidad y la actitud de sus jugadores, que ha dicho eso sí, que estaban bastante cansados, que les vendrá bien este parón para las vacaciones de Navidad, pero que al final se lo han dejado todo en el campo para conseguir 3 puntos hoy muy importantes en el Estadio de la Cerámica. Y Hansi Flick no ha cerrado la puerta a reforzar la defensa de su equipo después de la lesión de Christensen y mientras esperan a Ronald Araujo. Cuando le hemos preguntado si pretende fichar en el mercado de invierno el Barça, esta ha sido su respuesta.
I will speak with Deco maybe tomorrow, not today.
Dice Flick que mañana hablará con Deco, pero que lo más importante es que Christensen se recupere bien, que hay que apoyarle porque estaba en un gran momento, que jugó muy bien la Copa y que estaba entrenando muy bien Andreas Christensen, así que es muy triste, decía Flick, su lesión y espera que vuelva pronto. Luego le han preguntado también por los pitos que ha recibido hoy Lamine Yamal. Después de la roja a Renato Veiga, el público del Villarreal le pitaba a Lamine cada vez que tocaba el balón y el propio futbolista del Barça, después del gol, incluso ha hecho el gesto de silbar con los dedos, un gesto que iba dirigido a la grada del Estadio de la Cerámica. A Flick le ha parecido roja clara, pero también entiende, escuchadle, que la gente al final pitara a Lamine Yamal.
Of course, I think it was a clear red card for me.
Decía Flick que la roja ha sido clara y que después de esto, pues hombre, le parece normal que la gente la tome un poco con Lamine Yamal, que él tiene que gestionarlo y que al final ha marcado el segundo gol, Lamine Yamal, y ha sido la mejor respuesta a estos silbidos que se han escuchado en Villarreal.
¿Qué tiene Christensen?
Pues una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Se lo hizo ayer en el entrenamiento, en una acción fortuita. Y el Barça ha hecho un comunicado en el que no habla de tiempo de baja, pero lo que nos dicen desde el vestuario es que la previsión es de unos 4 meses de baja para Christensen, que podrían ser 3 si evoluciona muy bien del tratamiento conservador que se le va a aplicar. No pasará por el quirófano y veremos cómo evoluciona en los próximos meses, pero 3-4 meses de baja para Andreas Christensen.
¿Y para cuándo se espera que esté recuperado Araujo?
Pues Araujo se le espera después del parón, ya, después de las fiestas de Navidad. La idea que tiene él, ahora está en Uruguay, trabajando con un preparador físico y siguiendo un poco el planning de entrenamientos del Barça, pero en solitario. Y su idea es volver ya después de las vacaciones, poco a poco ir entrando con el grupo y veremos si incluso llegar para la Supercopa de España.
Flaky, ¿tú crees que el Barça debería fichar a un central?
Si la economía lo permite, yo lo intentaría, sí. Más que nada porque lo de Christensen es un problemón. Estás ahora en manos de un gran Gerard Martín. Es verdad que hoy no ha sido su mejor partido, pero está cumpliendo con creces y superando expectativas. Araujo, bueno, pues hay que respetar los tiempos y los timings que quiera marcarse el mismo para poder volver a estar disponible con el equipo. Yo creo que en línea defensiva es verdad que tienes el comodín de Eric, pero creo que el Barça, si puede y si se lo puede permitir, haría bien en reforzar esa zona defensiva.
¿Quién puede fichar? ¿Qué hay en el mercado, Bruno?
Bueno, a ver, hay centrales que acaban contrato. Mark Gehi, que explicó a Adrián Betts aquí en la SER que el Barça estaba interesado, que tenía buenos informes del futbolista del Crystal Palace.
Mark Gehi,
central internacional inglés del Crystal Palace, titular en la selección. Y a no ser que el Crystal Palace permita que se le escape a coste cero, pues podría ser una opción. Hay otros futbolistas, Upamecano acaba contrato, Konaté acaba contrato, pero es que son Bayern y Liverpool.
¿Y jugadores que de alguna manera están vinculados o medio vinculados al Barça, crees que podrían ser interesantes? Por ejemplo, Héctor Ford hoy se ha lesionado, una luxación en la espalda, ha marcado gol con el Elche, es lateral, podría liberar a Koundé de esa demarcación para que jugara de central. O Mika Marmol, que fue capitán durante muchos años en el filial del Barça, está en Las Palmas y creo que el club tiene una opción de compra.
Tiene una opción de compra, eso no lo sé seguro, pero acaba contrato también Mika Marmol, a no ser que haya renovado, y a mí además es central zurdo y al Barça le podría ir muy bien. A ver, lo de Héctor Ford está jugando muy bien. Yo lo de que Koundé pase a ser central ya no lo veo. O sea, yo a Koundé ya le veo de lateral para siempre, pero te abre la posibilidad de que a Eric ya no lo tengas que poner nunca en el lateral. Es decir, si tienes a Koundé de lateral y por si no está Koundé, a Héctor Ford, te permite que Eric, para los planes de Flick, ya es central hasta que se acabe la temporada.
Mika Marmol me sabe a poco, ¿eh?
Bueno, es una situación de emergencia. Yo no sé, yo es que no sé cómo están las arcas del Barça. Si no, os tiro otro nombre. Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund, pedazo de central, acaba contrato en 2027. El Dortmund es club vendedor. A mí es un jugador que me gusta mucho.
Que vuelva Íñigo Martínez.
Bueno, es otra opción, claro.
Es imposible, ¿no? Eso.
Sí, es imposible.
Gracias, Santi, por responder y cerrar este silencio revelador en la radio.
A mí, volviendo al tema que le preguntaba el primero a Flaky, a mí el Barça me ha gustado. Sin ser un partidazo, pero creo que era un partido difícil. Es complicado Villarreal y lo ha sacado bien. O sea, el Barça ha sacado bien el partido en un campo complicado, que esto iba a jugarse en Miami, al final se ha jugado en la Cerámica y ha sacado el partido.
A ver, sí, se ha encontrado el Barça, claro, no ha sido el Barça más reconocible, perdona Bruno, porque ha cometido muchos errores atrás, sobre todo en la primera parte. Es decir, tampoco es que el Villarreal le sometiera una presión asfixiante y en cambio pues se han visto errores de los cuatro de atrás, se ha visto que la línea defensiva no estaba como tan fiable como otros días. El Villarreal ha tenido muchas oportunidades, pero es verdad que es un Barça que en el cómputo global del partido ha sido superior y justo vencedor, tengo la sensación. Es un equipo que sabe vivir en el alambre, que sabe convivir con esos ida y venida del partido y que tira del potencial y de la calidad de los suyos de arriba para acabar imponiéndose por pegada. Pero es verdad que en la primera parte creo que el Barça ha echado mucho de menos a Pedri o a alguien que pusiera un puntito de pausa en un partido que se estaba volviendo loco, ¿no?
Para mí la primera parte es mala. Yo creo que la primera parte del Barça hoy es mala. Lo que pasa es que se ha encontrado con un penal. Bueno, se ha encontrado. Ha generado un penalti Rafinha. Ha tenido un grandísimo Joan y se ha encontrado una expulsión que le ha caído del cielo, que para mí es justa, pero que le ha caído del cielo. Pero la primera parte, a nivel técnico, la defensa fallando muchísimos pases. Fermín también ha estado bastante errático. Y es verdad que en la segunda parte, ahí estoy con Meana, ha tenido oficio para saber jugar con el jugador de más que tenía el Barça y ha jugado una buena segunda parte, sin más.
A mí el Barça no me ha parecido que haya hecho un gran partido, ni mucho menos. creo que lo que pasa es que el Villarreal está como está, que el Villarreal va en la Liga ahí arriba, pero el Villarreal le eliminó al Racing de Santander en la Copa y le han eliminado en la Champions el Copenhague y un equipo de Chipre. Me parece que es para mí por uno de
Pafos, Pafos se llama.
El Pafos, uh-huh. me parece uno de los de las decepciones tremendas de esta primera vuelta. Y luego ya con 10 no había partido. Yo creo que el Barça está enganchado ahora mismo a un jugador que es Rafinha, que es increíble como él solo, más allá de su calidad y su y lo bien que juega, lo que le aporta al equipo es algo increíble, y que con eso le ha bastado. Pero yo, sobre lo que habláis de la defensa, yo dudo mucho que con Gerard Martín y Cubarsí de centrales el Barça pueda llegar lejos, por ejemplo, en la Champions. Es que creo que va a tener equipos que le van a hacer muchísimo daño, muchísimo daño.
¿Y cómo explicáis que Rafinha no esté dentro de las quinielas de ningún premio individual, no aparezca en ningún once ideal del año, cuando todo el mundo habla públicamente y lo valoran?
Yo ahí estoy con Flick. Me parece una vergüenza que no aparezca, por ejemplo, en el último once de FIF Pro. Es que lo decíamos el otro día, si hay que meter alguno del Madrid, lo de Bellingham, que estuviera Bellingham en el 11, para mí es una broma. O sea, si hay que meter por cuota jugadores de los grandes equipos, mil veces antes te puede entrar Courtois o Mbappé. La temporada de Bellingham no es para estar en el 11, y ahí puedes meter perfectamente a Rafinha, o incluso cambiar el sistema, porque hacen un 4-4-2 que puedes discutir que no sea igual de los tres mejores jugadores de 2025 Rafinha, pero lo que no hay ninguna duda es que está entre los 11 mejores. Para mí es bastante evidente.
Son premios muy condicionados por el marketing, y en el Barça todo se lo lleva Lamine Yamal.
Porque, y Pedri, Lamine Yamal y Pedri, claro.
Pero que Lamine Yamal arrasa en estos premios, en los dos,
sí,
arrasa.
Pero el 11 FIFA, si no me corrige Bruno o alguno, lo votaron los jugadores y
Pero luego hay mucha duda siempre. Porque cuando preguntas, uno no vota, otro no vota, yo no estaba ese día en el vestuario. Sí,
pues entonces pero, que lo cambien el premio.
Vale, pero el 11 FIFA les suelen pasar esas cosas.
El premio
es
una bacalá, vamos a empezar por eso. El premio es una bacalá, que a mí me da igual que salga uno o que salga otro. No creo que a Rafinha le vaya a suponer eso.
Sí que le afecta.
La aparición de Flick ayer, sin que nadie le pregunte al cerrar la rueda de prensa este discurso, creo que es porque él vuelve a ver a Rafinha afectado, como ya le pasó con el Balón de Oro, por este 11 del FIFA Pro.
De hecho, hay una lesión de Rafinha que en el club hay quien la atribuye al estrés de varios aspectos, entre ellos uno de los aspectos, el Balón de Oro. Y la semana del Balón de Oro, él esperaba estar entre los tres mejores, terminó creo que quinto. Toda esa semana, el estrés de esa semana, hay quien una de las lesiones de Rafinha la atribuye a eso.
Joder. En cualquier caso,
al final estos futbolistas son empresas en sí, y es evidente que todo lo que hacen es condicionarles, ¿no? Lo hemos visto hace muy pocos días, como Mbappé, por el prestigio de igualar el récord de Cristiano, no juega un partido de Champions por molestias y luego se mete entre pecho y espalda a los 90 minutos en Talavera contra un equipo de primera ref. Por lo tanto, decir que a los jugadores este tipo de cosas no les afecta, sí les afecta. No sé si les afecta en el bolsillo, les afecta a su marca, o les afecta el orgullo.
Al ego también, a la confianza.
Pero al ego, pero lo que está claro es que están detrás los movimientos, moviéndolos como títeres, las empresas, las marcas deportivas y demás, para que unos se lleven este tipo de premios, y a ellos es evidente que les afecta, por lo menos a algunos.
En cualquier caso, que acabe el año el Barça con el debate de que el debate sea cuasi Rafinha tendría que estar o no el 11, pues habla del momento deportivo que vive el equipo y de cómo han cambiado las cosas para, ya que son vasos comunicantes, para Barça y Madrid a raíz del Clásico. Es decir, el Clásico dejaba a un Madrid crecidísimo y convencido con 5 puntos de ventaja. Desde entonces el Barça ha ganado los 8 partidos de Liga que ha jugado. Creo que le ha sacado 9 puntos al Madrid desde el Clásico. Bueno, ha sido un punto de inflexión inesperado, porque ese Clásico sale vencedor y reforzado en teoría el Real Madrid, pero desde entonces, fijaos cómo ha cambiado todo.
Es que para mí la vuelta de Rafinha es fundamental. Desde que ha vuelto Rafinha a la lesión, el equipo tiene otro ímpetu, tiene otro punch. El equipo estaba blando, y ha salido el brasileño con su juego, su verticalidad y con su ascendencia en el campo. Es increíble lo que ha conseguido.
Rafinha ha tenido hoy, ha estado a punto de marcar el gol del año, que es el que ha ido a la cruceta, un disparo desde la frontal del área. que es maravilloso. O sea, era un... Y el penalti se lo inventa él.
Pero vamos, el penalti es un penaltazo de buen jugador. De sí, saber cuándo tiene que forzarlo.
Pero,
vamos.
Pero si llega a meter el gol que ha ido a la cruceta, que es lo único que ha hecho el Barça en ataque. La verdad es que estoy de acuerdo con Flaky, ¿eh? O sea... El Barça en ataque era Rafinha, y que iba Rafinha al espacio, iba Rafinha, lo chutaba todo, y iba Rafinha a luchar todos los balones, y ahí es donde le ha quedado. Y luego el Barça creo que ha descubierto que tiene portero.
Algo intuía, bueno, algo sí, intuía.
Exacto. Sí, sí, lo de Joan García es tremendo, ¿eh? Sí, es el fichaje del verano, sí.
Bueno, eso es fichaje de ese para una década, y que incluso si fijas la vista atrás te planteas, joder, con Joan García, con este nivel, igual era el salto de calidad que te hubiera permitido la temporada pasada, no, sin querer restarle ningún mérito a Chesney, que hizo un temporadón, viniendo de Dolonia, pero que...
Chesney hizo lo que pudo. Y Joan García es otra cosa.
Por eso tú te planteas, con Joan García, pues igual es lo que te faltó para ganar la Champions la pasada temporada, ¿no? Un
para llegar a la final como mínimo, ¿no?
Ahora. Pues, correcto, sí, sí.
En Carrusel, Dani Garrido ya ha abierto el debate sobre si debía ir a la selección o no, Joan García.
Si hablamos de rendimiento, yo creo que es un sí muy obvio, pero entramos en lo de siempre. En la selección...
¿En quién confía Luis de la Fuente? Es que tiene... Es que bendito problema tiene Luis de la Fuente.
Claro, el tema, yo creo que es que ya tiene dos grandes porteros. Es decir, si por lo que sea, Unai, 3 días antes del Mundial, tiene una lesión grave, que esperemos que no, toco madera y seguro que no será así, ¿qué haces? Pues claro, aquí la tentación de decir, tienes a Joan es muy grande, pero al mismo tiempo David Raya es también un porterazo. Quiero decir que no es un drama, no sería un drama para España que hubiera una lesión importante de Unai, y eso hace que no sea... Para mí, absolutamente imprescindible convocar a Joan y mantener un poco el status quo del grupo que quiere Luis de la Fuente en la selección.
Creo... ¿Pero quién es el mejor portero de España?
Entre Unai, para mí los dos están en un gran nivel. Si hablamos de rendimiento esta temporada, me está gustando más la temporada de Joan.
Pero no lo convocas.
Yo sí que lo convocaría, claramente.
Vale.
Pero
¿pero cuánto tiempo ha estado lesionado? ¿Cuántos meses llevamos de competición?
Es que aquí enseguida.
Aquí es que somos absolutistas con la gran temporada de Joan García y ha estado meses fuera de combate. Suele pasar mucho con jugadores del Real Madrid, de fútbol, Barcelona. No, vamos.
Claro, pero porque vosotros venís de Oblak y de Courtois, que nosotros venimos de Chesney.
Perfecto, pero hablar de temporadón de Joan García, como acaba de decir ahora Bruno Alemán, y ha estado 2 meses lesionado, pues hombre, que ha hecho buenos partidos últimamente, sí, pero yo creo que estamos corriendo demasiado con Joan García.
Pues yo subo la apuesta. Creo que hay dos jugadores del Barça, dos, que si mantienen este nivel va a ser muy difícil decirles que no al Mundial, que les dejas fuera de la lista. Uno
Eric
es Joan García y el otro es Eric García. Creo que los dos García, como sigan a este nivel, le van a generar un problema a Luis de la Fuente, un problema, un bendito problema.
No, pero porque no es un problema.
Además, ese apellido, porque, García, porque, tiene que ir a la selección.
Porque dejarles fuera, vamos, será marcarse un privilegio tremendo. Si siguen a este nivel, creo que Joan García y Eric García tienen que estar en la lista.
Yo creo que el portero, si sigue la temporada así, estará en la lista del Mundial. Creo que el portero de la Real Sociedad se caerá del trío. Lo de Eric García ya lo veo más difícil, porque el centro del campo de la selección funciona como un reloj de precisión.
¿Y la
sobran jugadores, defensores, ¿no? Pues si está jugando de centrocampista, ¿qué queréis? ¿Que le llevemos de defensa?
Hombre,
ha jugado
más partidos de central que de centrocampista.
Bueno, la defensa del Barça, a mí sigo viéndola de un nivel medio-bajo, con lo cual no me parece que esté haciendo para ser el central de la selección.
Pero, Jesús, Eric García, si juega de central, es el mejor central del Barça.
Sí,
de lateral, pero, es el mejor lateral. Pero, si juega de medio centro, pero, es el mejor medio centro.
Y de portero también le podéis poner.
Yo me ha pillado volviendo de Girona, pero he escuchado a Marcelino después del partido. Y os he escuchado a vosotros. Quiero decir, si el mejor ha sido... Quiero decir, no habrá defendido No habrá defendido también la defensa cuando el mejor ha sido el portero y Rafinha
y
le ha salvado. Bueno, me da igual,
pero el mejor ha sido Joan García y Rafinha.
Pero para mí sí es un reto. Pero para mí sí es un reto. Y no voy a decir una obligación para el seleccionador encontrar sitio a Joan García.
Pero es decir, no tiene muchos partidos
Pero Vicente del Bosque en una tesitura similar, llevó a Víctor Valdés. Lo llevó.
Pero porque Antón, con Víctor Valdés existía la sospecha de que iba a ser mal suplente.
Claro,
y no iba
y fue una sorpresa. Parecía que iba a ir Diego López.
Y sí, que
estaba más en dinámica selección. Y tú lo recuerdas bien, y tú conoces a Del Bosque, le has cubierto muchos partidos. Y Del Bosque fue justo y llevó al mejor. Y llevó al mejor. Y tenía ocho Torena y hicieron una gestión para que Víctor Valdés fuera, pero que no hubiera ninguna duda. Jugaba Casillas y el segundo era Reina. Pues yo creo que sí, que para un Mundial, yo entiendo el papel de pegamento que tiene el tercer portero, lo entiendo. Pero claro, cuando hay un
portero.
Lo entiendo. Pero que cuando hay un portero que está tirando la puerta.
Era Reina, Víctor Valdés era Reina.
Está tirando la puerta, pero si está tirando la puerta será para ponerle titular.
No, pero le pasó igual a Valdés. Valdés hizo mejor año en 2010 que Casillas.
Pero Valdés, de hecho, terminó siendo portero titular de la selección hasta que se rompe la rodilla. Quiero decir, tenía ese nivel.
No, pero cuando estaba Iker, jugaba Iker.
Con Iker también estuvo jugando.
Cuando estaba Iker, nunca ha sido Iker suplente en la selección española.
Hasta que tiene una lesión muy grave de rodilla. Pero bueno, en cualquier caso, yo a lo que te voy es que si tira la puerta es para poner.
No, el portero de la selección es Unai Simón.
Mira, de aquí a que termine la temporada.
Pero
¿quién es mejor portero?
Pero me da igual.
¿Unai Simón o Joan García?
Para mí, ahora mismo. De largo no, es debatible. Pero ¿quién es mejor portero?
Pero es más importante.
¿Joan García o Remiro?
Pero ¿cuál es más relevante?
Claro, entonces creo que tiene que.
¿Cuál es más relevante, la opinión vuestra o la del seleccionador? El seleccionador bueno, cree sí, claro, que su portero. Escúchame,
su portero
podemos
es
estar haciendo.
Pero,
podemos estar haciendo.
Pero,
mira, no solo ya, los domingos, sino.
Si no habría
de lunes a viernes.
Ponemos al seleccionador a presentar el larguero de Carlos Canalla y se acaba el debate.
Bueno, mira, os voy a decir una noticia. Mira, si no hay una lesión, podemos estar haciendo un Canalla de lunes a viernes de aquí a que termine la temporada y Unai va a ser el portero de.
Vale,
de la
pero
sí, segundo, pero yo os he preguntado, ¿quién es mejor, Joan García o Unai Simón?
Para mí, Unai Simón.
Joan García.
Para ti, Unai Simón. Y para ti,
para que vaya de tercer portero que no va a jugar absolutamente nada.
Vale, pero
para
pero,
mí, perdón.
No, pero que
¿quién es mejor portero, Joan García o Unai Simón?
Para mí ha demostrado más en el nivel top Ale Remiro o Unai Simón que Joan García. Vale. Lo digo
¿y
sinceramente.
Para ti, Gallego.
Para mí me parece que Joan García está mejor ahora, pero yo creo que yo entiendo que Unai Simón es el portero de
¿qué su portero?
Del seleccionador y es el primero. Pero yo llevaba a
claro,
García. Yo llevaba
pero
a García
aquí, pero que vale. Aquí el reto es que Joan García, que es un portero de futuro, que en teoría algún día va a ser portero de la selección española, pero es que le ha pasado a más porteros en la historia. Esto ha ocurrido más veces en los mundiales, en las Eurocopas. Yo creo que si Joan García hace el año que está haciendo, puede ir a la selección española y que juegue Unai Simón, que es el portero de la selección, que no ha dado ningún motivo para que le quiten. Pero que entre un tercer portero que está peor que uno que está muy bien y que en teoría va a ser el portero de futuro de España, creo que es un reto, como hizo Del Bosque con Víctor Valdés, meterle en la convocatoria. Creo que es un reto, que no es un drama, que no se paraliza el país, que hablamos del tercer portero, pero creo que es un reto meterle.
Pero que cometemos el error de pensar que Joan García va de tercer portero, le va a montar un cirio ahí.
Claro.
Para no paralizarse el país, estáis pegando una paliza con Joan García.
Una paliza. Ahora en el Carrusel Canalla de hoy, domingo, día 22 de diciembre. Y os digo una cosa: en Madrid va a pasar como en el Barça con Joan García, que gente que seguía el Español decía que Joan García era portero top mundial, te lo creías más o menos, lo ibas viendo y decías, hostia, es bueno. Cuando lo has visto en el día a día ahora en el Barça, dices, joder, es que es más bueno de lo que parecía. Y en la selección va a pasar con Joan García lo que está pasando ahora en el Barça, que cuando la gente lo vea en la selección española va a pensar, coño, ¿cómo hemos tardado tanto tiempo en ver a Joan García de titular en España? Al tiempo.
Has dicho selección española y llama el jefe de inalámbricos de la selección española. Hombre, en la cadena SER. Javier Raed, buenas noches.
¿Qué tal? Jefe no, a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Jefe.
Sí, jefe de inalámbricos.
Pero,
por edad y por experiencia. Y en mayúsculas. Jefe.
Eso está claro.
Yo se lo pregunté ahí en ese estudio en el que está Ariel Montón. Se lo pregunté directamente a Luis de la Fuente. Que por qué no, lo que acabas de decir tú ahora mismo, que Vicente del Bosque llevó a Víctor Valdés, que decían que no se hablaba con Reina, y mejoró a Iker Casillas. O sea, Iker Casillas hizo un mejor mundial porque estaba, y es mi opinión y me puedo equivocar, hizo mejor mundial porque estaba Víctor Valdés al lado apretando. A mí me gusta lo bueno siempre. Y yo con esto no me meto con Remiro, que me parece un pedazo de portero, un pedazo de tío, pero que Joan García tiene que ir a la selección es una evidencia.
Para Talavera, si lo dice el jefe de inalámbricos de...
No, yo no soy jefe de nada. Pero digo que mi opinión, además, lo dije así a Luis de la Fuente ahí sentado, o sea que, y en una rueda de prensa le pregunté, yo no, mira, aparte, el preparador de porteros de la selección española, Miguel Ángel España Rosado, que es muy bueno, bueno, pues tiene su opinión junto con Luis de la Fuente, pero que al final juega uno y Unai Simón merece jugar.
Pero por alusiones que ha dicho Talavera, yo no estoy diciendo que no tenga que ir Joan García. Yo digo que el...
¿Que te parece peor que Remiro?
No, el tema capital, y que vosotros decís que se ha paralizado la Gran Vía y se han paralizado las Ramblas porque no vaya de tercer portero Joan García, digo que es una ficción vuestra, igual que decir que ha hecho una gran temporada, está haciendo una gran temporada cuando ha estado 2 meses lesionado. Habrá hecho 8 buenos
temporada
partidos.
Temporada flojísima. Mira, yo te hago una pregunta.
8 buenos, partidos.
8 sensacionales. Antes has dicho, Tala, que Remiro te parece que ha demostrado más. La pregunta no... O sea, te lo has llevado tú.
David Soria, portero del Getafe.
Y Zubizarreta.
Sí, te lo digo.
Un portero, sí, no, claro. Y Zubizarreta fue un porterazo, pero.
¿A ti David Soria no te parece que ha hecho una buena trayectoria en el
Tala,
Getafe?
Es la final de la Champions el domingo que viene y el Atlético no tiene a Oblak y le dejan elegir entre Remiro y Joan para un partido solo. ¿Tú eliges a Remiro? Dime la verdad.
No.
¿Eliges a Remiro? Me callo.
No, elijo.
Si eliges a Remiro de verdad, me callo.
Elijo a Juan Musso, que es el portero suplente de Oblak.
Eres más tramposo. O sea, no jugaría las cartas contigo en mi vida.
Ni empata, ni empata. Talavera no te da ni el empate, ni la X. Juan Musso.
No, pero que bromas aparte, sí, quiero decir que Joan García es un gran portero, lo era en el Español y evidente que ha dado un salto exponencial en su carrera siendo portero del Barça y que hoy ha sido clave para que el Barça pudiera ser campeón de invierno ganando el partido en la Cerámica. Pero yo lo único que os digo es que al final, si conseguís con esta campaña que es imparable que Joan García vaya a la selección, va el tercer portero. Quiero decir que vamos a ser campeones del mundo o no vamos a serlo, no porque esté Joan García, que va a ser intrascendente, que le queréis meter en subir el avión, perfecto.
Depende,
pero que a mí no me parece un tema esencial en la selección, porque el portero de Luis de la Fuente nos guste a nosotros o no, es
Flaky y Raez. Flaky, luego Talavera, Flaky y Raez, perdón.
La campaña de Joan García selección empezó en Cornellá, que muchos montaron en cólera porque no le convocaba a Luis de la Fuente y eso impidió que su cláusula subiera unos milloncitos. Así que no es una campaña que se ha iniciado ahora, es decir, lo de Joan García selección.
Sí, pero por lo que fuera, a ti te veo más vehemente ahora que cuando era portero del Español.
Porque yo creo que ya era muy buen portero en el Español, pero es que todavía es mejor portero en una defensa con el Barça, que Gallego dice que es un poco menos con coladero. Bueno, pues ahí está Joan García evitando partido tras partido con sus intervenciones, que el tema vaya más en cuanto a defensa. Es decir, me parece que esto es una cuestión de rendimiento, no de trayectoria. Rendimiento, pues Joan García está entre los tres mejores porteros de España, sí, pues tiene que ir al Mundial, no hay más.
Remata esto, Raez.
No, que yo, el campo para quien se lo trabaja, y yo creo que Joan García merecía la selección, pero es que yo en esto digo lo que dice Luis de la Fuente, que a la selección no van los equipos, los clubes, las camisetas, van los jugadores que merecen ir, y puede ser de un equipo o de otro. Joan García fue uno de los mejores porteros el pasado año en el Español y ya merecía ir. Ahora en el Barça, es verdad que ha estado lesionado, como dice Talavera, pero cuando ha jugado ha demostrado un gran nivel, y con esto no quito ni a Remiro, ni a Raya, ni discuto a Noé Simón en la portería, pero
no,
yo
si
creo
que
Joan
uno.
García,
si lo metes, tienes que quitar
pues
a uno.
Yo meto a Joan García. Vale, yo te digo que yo meto a Joan García porque me parece que es un tío que tiene nivel para estar en la selección española.
¿Pero a quién
quitas? Pues que yo no soy Luis de la Fuente ni Miguel Ángel España. Mira, a lo mejor te quito a Raya y me matáis todos, que a lo mejor es el mejor. Pues a lo mejor le quito a Raya y dejo a Remiro de tercero y meto ahí a Joan García. Yo qué sé, que no lo sé, yo no soy preparador de porteros ni lo pretendo, pero te digo decir que Joan García merece ir porque es muy buen portero y te puede mejorar el nivel. Ahora me dices, ¿también lo mejora Remiro a Raya y a Unai Simón? Pues pregunta para Miguel Ángel España Rosado o para Luis de la Fuente, pero yo pienso, sinceramente, desde mi desconocimiento, no soy ni entrenador ni pretendo serlo, que este hombre merece ir a la selección.
Las 12:30 y otro buen portero que ha estado bien hoy es Oblak. Hola, Fullana. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues quizás ha hecho la parada de, no sé si de su carrera en Atlético de Madrid, pero ha hecho una
escándalo.
Parada.
Un escándalo.
Un escándalo. Pero este no puede ir a la selección española.
No. Pero es la parada pero que si ha hecho, si la
pudiera,
gente no la ha
si
visto.
Pudiera, habría campaña.
Sí, no, no, lo que dice Fullana no es exageración. Si la gente no ha visto la parada que ha hecho Oyo Black con 0-1. Con mano izquierda, por favor, que haga el esfuerzo de buscarla, porque la podemos explicar en la radio y es verdad que con las palabras la gente la imaginaría, pero es que es, Fullana, un escándalo. Es que es la parada de la liga, una de las tres mejores, seguro, y estamos en diciembre, y como dice, estará en el top de las mejores paradas de Oblak en su carrera.
Tiene reacción en un balón a bocajarro que remata Bitzel durísimo, va con la mano izquierda prácticamente sacándola ya con la mano retrasada encima de la línea, tira de cuádriceps para saltar como si fuera un gato, sacar la bola con la mano izquierda durísima. Yo creo que es una, si no es la mejor parada de Oblak en el Atlético de Madrid, y mira que ha parado, por ahí anda, porque es un paradón, vamos, maravilloso, en una de las pocas ocasiones, hay que decirlo, que ha tenido el Girona en un partido muy plácido del Atlético de Madrid para ganar por 3-0 en el día de hoy frente al Girona, 0-3 en el último partido de este año, con goles de Koke, de Gallagher y de Griezmann. Lo de Koke y Griezmann, capítulo aparte, el que más veces ha vestido camiseta del Atlético de Madrid, 708 partidos ha marcado hoy, su gol 50, y parece que vive una nueva juventud. Y lo de Griezmann, que está siendo el mejor suplente de Europa con diferencia. 6 goles en Liga, los 6 saliendo desde el banquillo. Y un Diego Pablo Simeone que entiende que el Atlético de Madrid ha mejorado mucho, sí, pero sabe que para ganar títulos contra Madrid y Barça hace algo más, o necesita algo más que estar al 100%.
Para llegar al lugar donde queremos no alcanza el 100. Estoy convencido, cada vez que veo malos partidos del Real Madrid y el Barcelona, el 100 no alcanza. Tenemos que dar el 110, 120. La del trabajo, la fe, la convicción, la seguridad, el saber lo que queremos, nos dio la tranquilidad de seguir por un camino que estamos recorriendo y que nos va a volver a llevar a que el 100 no alcanza.
Sabe que el año pasado a estas alturas el Atlético de Madrid era prácticamente el líder de la liga, de hecho fue el campeón de invierno, luego se desinfló. Bueno, pues el Atlético de Madrid este año aspira a mejorar, sobre todo a partir del mes de marzo-abril, que es cuando se deciden los títulos, y soñar con ese título que se resiste los últimos años.
A mí Talavera me está gustando el Atlético de Madrid en general.
Hoy ha hecho un partido muy sólido. Es verdad que el Girona está abajo por méritos propios, pero había ganado a la Real, venía
el Madrid
creciendo,
no ganó allí.
Algo más. Venía creciendo algo más el equipo de Mitchell. Es verdad que hoy tenía la baja de Unagi, el jugador marroquí en el centro del campo, que le da bastante, pero yo creo que es un partido muy solvente del Atlético de Madrid. Ahora que hablamos de selección, no sé quién lo decía antes, creo que Gallego, que hay un montón de jugadores. Yo la verdad que lo de Pablo Barrios me parece brutal. Hoy Koke ha metido un golazo, pero el despliegue, cómo qué rápido es conduciendo con balón, cómo filtra, cómo trabaja, me parece que es un jugador fundamental. Y otro que ha crecido mucho en los últimos días, que hoy sin marcar ni asistir le han dado el MVP, pero que ha hecho un partido para poner en las escuelas de delanteros centros, ha sido Sorloth, que es un jugador muy frío, pero que lleva unos 3-4 partidos consecutivos muy implicado, tanto en el trabajo como en los desmarques, como a la hora de trabajar para los compañeros, y es otro de los que hoy se va contento a las vacaciones.
¿Cómo te cambia el tono cuando hablas del Atlético de Madrid, ¿Cómo te cambia el tono?
Se pone solemne.
Delantero para escuela de entrenadores.
Que ese partido sí lo he visto. Ese partido
que
sí lo he visto.
Que sí, no digo que sí. Me gusta el...
Llevas una hora hablando en el canalla de partidos que no has visto.
No he valorado el partido, he valorado la campaña.
Yo creo que es muy importante lo que dice Tala, la gran temporada estable de Koke y de Barrios, porque están sosteniendo el nivel y eso, con la cantidad de partidos acumulados que tienen los equipos grandes, especialmente los que están jugando la Champions con más razón, creo que Koke y Barrios están en un nivel tremendo, y especialmente, y estoy con Tala, a Barrios. Me está recordando por momentos a Vitinha, me parece que está firmando una temporada escandalosa Pablo Barrios.
Fullana, que tenga usted una buena Navidad,
Muchas gracias, igualmente. Felices fiestas a todos los que no nos veamos.
Hasta el próximo, canalla. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.